Este episodio es patrocinado por Chiesi.
Hola a todos, bienvenido a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina, basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Korsha y la doctora Daphna Yasova Barbón. Nosotras somos Marla Fortuna,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Journal Club, el club de Journal aquí de La Incubadora. Estamos ya por el quinto episodio, como siempre contentas de estar aquí hablando de estos temas tan interesantes. Tenemos bastante por cubrir hoy y bueno, vamos a empezar.
Voy a empezar con este artículo publicado en The Journal of Perinatology titulado Asociación de la saturación de oxígeno cerebral temprana y la lesión cerebral en los bebés extremadamente prematuros. El primer autor es Mohamed El-Dib y es un artículo de Boston, Massachusetts. Yo no sé exactamente cuál es el nivel de este primer autor, pero hay algunos nombres en el papel que harán a cualquiera celoso. Y estos autores son Joseph Volp y Terrier in there.
¿Quién es quién?
En realidad podría averiguar el nivel del primer autor, pero los demás nombres son unos gigantes de neonatología y es muy hermoso estar al lado de estas personas. Y felicito a Mohamed por conseguirlo. Pero bueno, seguimos. El objetivo de este artículo es mirar a la espectroscopia de infrarrojo cercano y el fondo de este estudio realmente destaca el hecho de que hay un número limitado de estudios que han explorado la relación entre los cambios en la saturación cerebral regional y el desarrollo de la matriz germinal y la hemorragia intraverticulares. Hay un montón de informes contradictorios, por ahí si hay un aumento relativo en la saturación cerebral regional o disminución refleja un verdadero riesgo para el desarrollo de una hemorragia cerebral. De hecho, se citan algunos estudios que muestran que algunos dicen que aumenta y luego disminuye. Así que es confuso. El objetivo de su proyecto es comparar los valores de saturación cerebral regional a lo largo de 5 primeros días de vida en la población de bebés extremadamente prematuros con incipientriz germinal HIV. Además, dada la asociación conocida entre la puntuación de la lesión cerebral en la resonancia magnética, el RMN, equivalente a término y los resultados a lo largo plazo. Querían ver si podían establecer alguna relación entre estos datos tempranos de NIR y los patrones de lesión cerebral en la resonancia magnética, equivalente a término. Este es un estudio muy interesante. El diseño era un estudio de corte retrospectivo que incluía bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación, con datos de espectroscopia de infrarrojo cercano registrados en las primeras 108 horas de vida. Mencionan que en su institución, en el Boston Children's Mass General. A partir del 1 de enero de 2018, todos los bebés que nacieron con menos de 28 semanas de gestación estaban siendo monitoreados con espectroscopia de infrarrojo cercano durante al menos los primeros 3 días de vida, como parte de lo que están llamando el programa de cuidados neurocríticos neonatales en el Brigham and Women's Hospital, unidad de cuidados intensivos neonatales. Así que ellos aprovecharon de esto y vamos a publicar un poco algunas de las fotos de cómo lo montan. Es realmente muy limpio. Los datos complementarios de este documento es grande porque tienen toneladas de imágenes utilizando los maniquís. Así que realmente podría mostrar cómo están enganchando toda la configuración y técnicamente, si querían reproducir algunos de estos puntos de datos, es como la forma de configurarlo. Así que incluyeron, obviamente, a todos los bebés que tenían menos de 28 semanas al nacer, entre 2018 y 2020. Recogieron una serie de datos clínicos y demográficos. Obviamente, los datos más cercanos están bien explicados. Te recomiendo que entres en el artículo si quieres saber qué dispositivo utilizaron y los otros detalles del estudio. En cuanto a la metodología, quiero dedicar un poco de tiempo a la ecografía craneal y cómo funciona específicamente. Las directrices clínicas de la institución dictan que la ecografía se realiza en el primer día, el tercer día, el séptimo día y al mes de edad. Luego, hay una ecografía adicional que podría hacerse a las 36 semanas de edad postmenstrual, a que se haga una resonancia magnética. Entonces, en la forma en la que se presentan los datos, van a llamar a las cosas hemorragia intraventricular temprana frente a la posterior. Temprana significa que ocurrió dentro de las primeras 36 horas de vida, y creo que es algo muy bueno como lo explican. Vayamos a los resultados. 62 bebés fueron incluidos en la cohorte del estudio, y de estos, 62, 28, que es el 45,2%, desarrollaron matriz germinal o HIV, y el 54,8% no lo desarrolló. Los datos demográficos son interesantes. Habían bebés pequeños. La edad gestacional era de, unas 26 semanas en la cohorte que no desarrolló la hemorragia craneal y de 25,1 en los bebés que sí la desarrollaron. Esa fue una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Curiosamente, otras diferencias estadísticamente significativas en las características basales de estos bebés fue el hemocrito basal. Los bebés que desarrollaron una hemorragia intraventricular tenían un hemocrito basal más bajo, que era un promedio del 40% en comparación con el 44%. Además, los bebés que desarrollaron una HIV tenían una probabilidad de ser intubados. Fueron 19 los bebés que fueron intubados y desarrollaron una hemorragia intraventricular o HIV frente al 10% de los bebés que no lo fueron. Por último, los bebés que desarrollaron una hemorragia intraventricular, como es lógico, tenían más probabilidades de sufrir sepsis. Fueron el 28% frente al 6%. Que es interesante, es un estudio retrospectivo y no pudieron controlar todas las cosas que necesitaron, pero es muy sorprendente los resultados. Así que entre los bebés que sí tenían matriz germinal o hemorragia intraventricular, fue muy interesante. El desglose leve entre el leve y el grave fue de 50-50%. La mediana de horas de vida hasta la primera detección de la hemorragia no difería significativamente entre el grupo leve, que era de unas 37 horas, y el grupo grave, que era de unas 42 horas. Hablemos de las mediciones de NIR. El monitoreo de NIR comenzó con una media de unas 8 horas de vidas y terminó con unas 80 horas de vidas, con una duración media de unas 69 horas de monitoreo. En cuanto a la saturación cerebral regional, según las estimaciones de los modelos lineales mixtos no ajustados, la trayectoria de la saturación cerebral regional para los bebés que desarrollaron hemorragia intraventricular mostró una disminución constante después de las 36 horas, mientras que los bebés que no tuvieron hemorragia intraventricular fue relativamente estable en el tiempo. Los bebés con una matriz germinal o una HIV tenían valores de saturación cerebral regional significativamente más bajos que los que no tenían hemorragia intraventricular después de 36 horas de vida. Cuando el modelo, y este es no ajustado obviamente, hablemos de muchas de las diferencias entre los dos grupos, pero lo que fue interesante es que cuando el modelo fue ajustado por posibles factores de confusión, o una atenuación de la diferencia entre los grupos en comparación con el modelo ajustado. Pero la trayectoria de saturación cerebral regional seguía mostrando niveles significativamente más bajos entre los bebés con hemorragia intraventricular en comparación con los bebés que no la desarrollaron después de 48 horas. Así que bueno, es realmente muy interesante. Realmente aprecio cuando hay gráficos en el papel, pero en el documento puedes ver las dos diferencias entre los modelos ajustados y el no ajustados. Puedes ver que la saturación cerebral regional es significativamente más baja en los bebés que desarrollaron una hemorragia intraventricular. Luego, cuando corrigieron por los confundadores, perdió significación en varios puntos de tiempo, pero sigue siendo bastante comercial. Es más baja que en los bebés que no desarrollaron la hemorragia. Eso fue realmente interesante. Intentaron crear esta curva de características operativas del receptor y así para evaluar la exactitud de la predicción de la hemorragia intraventricular entre las 37 y 48 horas de vida. Utilizando las saturaciones cerebrales regionales, el área bajo la curva ROC fue de 0,714, lo que indica que el modelo que desarrollaron tiene un 71,4% de posibilidades de distinguir a los bebés según su estado de hemorragia intraventricular y que la estimación es significativamente mejor que al azar. Hicieron más análisis estadísticos y consiguieron un modelo con una sensibilidad del 75%, una especificidad del 66% y un valor predictivo positivo del 64% y un valor predictivo negativo del 76%. Así que mejor que el azar, obviamente, como se dice, pero no es más impresionante que el de los modelos. En cuanto a la resonancia magnética, equivalentemente al término, no hubo diferencias significativas en los datos del NIRS, mirándolo por la categoría de gravedad, utilizando el modelo lineal, mixto, sin ajustar o ajustado por posibles factores de confusión. Así que bueno, para concluir, el estudio concluye que los lactantes con matriz germinal o hemorragia intraventricular presentan trayectorias de saturación cerebral regional divergentes en los primeros días de vida en comparación con los lactantes sin hemorragia. En los que tienen una hemorragia intraventricular, los niveles de saturación cerebral regional descienden a partir del segundo día de vida, mientras que el de los lactantes sin hemorragia presentan datos NIRS más estables. Esa es la principal conclusión del artículo. La monitorización no invasiva de la saturación cerebral regional mediante el NIR puede proporcionar una herramienta útil a la cabecera del paciente para supervisar las intervenciones dirigidas a la prevención de matriz regional y a la hemorragia intraventricular, que creo que es lo clave. Este documento no está haciendo caso de que se puede simplemente conectar la tira de NIRS en la frente del bebé y luego seguir estos puntos de datos. Pero si se combina este dato con otros aspectos de la monitorización y el paquete de protección neural, es posible que se reduzcan significativamente las tasas de hemorragia interventricular en la unidad. Así que esto viene de un grupo muy reputado y, por lo tanto, muy buenos datos. Y pondremos algunos de estos gráficos en la página de Twitter de Incubator.
Todos sabemos que los NIR existen y nos da cierta información. Yo creo que todos hemos tenido muchas esperanzas de que saliera este estudio o algún estudio parecido. Y vienen otros en camino que hablan de cómo podemos usar esto de forma clínica y cómo podemos usarlo para ver si ciertas intervenciones son realmente efectivas. Así que, bueno, es emocionante y cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a nuestro problema de la hemorragia y entrada ventricular, creo que es algo bueno.
Claro que sí, así es. Muy bien, Valentina, ¿a dónde nos llevas?
Bueno, chicas, ya que estamos en el tema de la neurología, quiero hablar de ese próximo artículo que es titulado La eficacia de la indometacina profiláctica en la hemorragia intraventricular y los resultados adversos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Autores principales son Colleen Miller y Leif Nelin, de la colaboración BPD. El señor Leif y el segundo autor, Pavel Brusakov, son amigos de los doctores Korsha y Barbeau. Bueno, el artículo viene del Journal of Perinatology y nos llega desde Nationwide Children's. Este artículo quería investigar la vieja pregunta sobre la relación entre el uso de la indometacina profiláctica en la hemorragia intraventricular y cualquier evento adverso asociado con la indometacina profiláctica. Otros artículos ya han investigado esta pregunta, pero los resultados han variado. Por ejemplo, la doctora Barbeau menciona que en el ensayo examinado más reciente se encontró una disminución de la hemorragia intraventricular, pero en otros ensayos no han mostrado diferencias en la hemorragia intraventricular, aunque han habido tendencia a la disminución de la mortalidad. Y la doctora también menciona que para ella, en general, la indometacina profiláctica ha caído en desgracia porque todavía existe la duda de su función. El artículo se trata de un análisis de cohorte retrospectivo y es muy interesante porque tuvieron tres equipos diferentes a través de tres diferentes NICUs en Nationwide, dos de las cuales están utilizando 0.1 miligramos por kilograma de indometacina profiláctica cada 24 horas por 3 días para los bebés con menos de 27 semanas y la primera dosis fue administrada dentro de las primeras 24 horas de vida. Básicamente lo que hicieron fue tomar las cohortes que ellos ya tenían, que eran los bebés que estaban recibiendo indometacina profiláctica en esas dos unidades y lo compararon con los bebés de la unidad única. Y esto no parece ser el estándar de práctica que ha habido. El primer resultado de interés era hemorragia intraventricular en la primera ecografía craneal y los resultados secundarios que querían observar eran algunas de las posibles reacciones adversas relacionadas con el uso de la indometacina o de que nos hemos estado preocupando durante todo este tiempo. Entonces examinaron la función renal, observaron los cambios en la creatinina sérica de DES1 al 4, observaron la producción de orina, específicamente buscando un periodo de 24 horas en el que hubiera menos de un milímetro por kilo por hora, y observaron el tiempo de ventilación con presión positiva, el cuello y el conducto arterioso persistente conocido como CAP. Una cosa que les quería mencionar, ya que nos gusta tratar de señalar alguno de los métodos estadísticos, es que en este artículo utilizaron un tipo de puntuación de propensión llamado ponderación de tratamiento de probabilidad inversa. Para los que no están familiarizados con el IPTW, es un método que asegura que todos los sujetos sean emparejados y que no se queden fuera del análisis en comparación con el método de emparejamiento de puntuación de propensión de rutina, donde algunos bebés pueden no encontrar un par. Me pareció interesante y lo quise compartir. Continuemos. Las características de referencia en este artículo fueron de 421 bebés, el 61% recibió indometacina profiláctica, el 79% del 61% recibió las tres dosis completas y el 39% de los bebés no recibió ninguna dosis y este grupo representó el grupo de control. Utilizaron también una variedad de variables para crear su correspondencia IPTW y en general no encontraron diferencias en las características de referencia de la edad gestacional, el peso al nacer, el sexo ACRS, los esteroides maternos, el uso de medicamentos maternos como la gentamicina materna, la indometacina materna y el magnesio materno. Así que no hubo diferencia en esos medicamentos. En cuanto a los resultados primarios, no vieron diferencias en la hemorragia intraventricular en la primera ecografía craneal, 31% frente al 33%. Por lo tanto, el valor P es de 0,68. En cuanto a la hemorragia intraventricular grave, hubo un 11% en el grupo de indometacina profiláctica y un 16% en los controles, sin diferencia con un valor P de 0,21 y una razón de momios de 0,72. Luego observaron a los bebés que recibieron el tratamiento completo frente a los que no recibieron un tratamiento completo de indometacina. Curiosamente, el tratamiento completo tuvo una tasa de hemorragia intravenosa del 24%, el 22% en el grupo de menos de dos dosis y 33% en el grupo de control, pero no es estadísticamente diferente y el valor P es igual al 0,32. Me hubiera gustado ver los datos en esos grupos individualmente, me parece que nos hubiera podido aclarar ciertas cosas. En cuanto a los resultados secundarios, no hubo diferencias en la prensa o en el apoyo o la hidrocortisona en los primeros 7 días. Curiosamente, también hubo un mayor uso de cafeína y ampicilina y gentamicina en el grupo de indometacina profiláctica, así que es difícil decir qué impacto tuvo, si es que lo tuvo, en los resultados. Sí hubo diferencias de creatinina basal, 0,82 en la indometacina profiláctica. De nuevo, la creatinina basal frente a 0,75 y los controles con el valor P de 0,01. Hubo una tasa de aumento de la creatinina que fue mayor en el grupo de indometicina profiláctica. El valor P fue inferior al 0,001 y se observaron diferencias en la creatinina al cuarto día de vida. 0,99 de creatinina y la indometacina profiláctica frente al 0,72 y los controles, un valor P de 0,001. Esto fue cierto incluso después de ajustar la exposición a la gentamicina, ya que hubo más exposición a la gentamicina en el grupo de indometacina profiláctica. Y por último, observaron una diferencia en la producción de orina. Entonces hubo más bebés en el grupo de indometicina profiláctica con una producción de orina inferior a 1 mililitro por kilo por hora durante un periodo de 24 horas, y esto tuvo un valor P de 0,004. No encontraron diferencias en el cierre operatorio ni en el uso de ibuprofeno para el cierre del CAP. Tampoco encontraron diferencias en cuello y sorbo, ni diferencias en las necesidades de oxígeno a las 36 semanas, ni en la ventilación con presión positiva a las 24 horas de vida. Luego hicieron un análisis de su grupo en el que observaron a los pacientes con 24 semanas y menos de 24 semanas y a pacientes de 25 semanas y mayores de las 25 semanas. Y en estos grupos no encontraron ninguna diferencia por análisis de subgrupos. Así que en general no encontraron una diferencia significativa, debería decir, en los resultados de la hemorragia intraventricular específicamente.
En todo caso, por lo que has mencionado, peores resultados en el grupo de la indometacina, sobre todo cuando se mira de la función renal.
Sí, siempre es interesante cuando se habla de la función renal y la capacidad de rebote extremadamente prematura. A lo que me quería referir es qué significa esos resultados para el bebé. Así que tal vez sería necesario algunos otros resultados sobre la función renal a largo plazo para tener mejor idea.
Sí, siento que sería bueno tener esos resultados a largo plazo. No tengo idea ni por qué, pero quiero que la indometacina funcione.
Creo que todo el mundo lo hace y quiere que sea algo eficaz porque somos médicos y siempre estamos buscando cualquier atisbo de esperanza para poder ayudar a nuestros bebés.
Claro que sí, todo lo que se puede utilizar para ayudar a los bebés nos gusta, así que gran trabajo con este artículo.
Sí, bueno, Lau, te toca a ti.
Bueno, mi turno. El siguiente artículo del que quiero hablar se llama Los predictores de la incidencia del éxito y el resultado de LISA en bebés muy prematuros. El primer autor es Gergely Balázs, de la ciudad de Debrecen, en Hungría, y esto se publica en Pediatric Pulmonology. LISA se refiere a la administración menos invasiva de surfactante. Para los que no conocen el LISA, en primer lugar, les recomiendo el video de uno de nuestros invitados, Nathan Sundgren, que tiene un video genial sobre este tema en YouTube. Este LISA se trata de intubar un bebé con una sonda de alimentación e instilar el surfactante a través de esa sonda de alimentación mientras el bebé está en ventilación no invasiva. Eso es lo principal lo digo nada más para que tengan un poquito de contexto. Este artículo menciona el hecho de que a medida que vamos extendiendo el LISA a una población más amplia, algunos bebés, sobre todo los más pequeños o prematuros y aquellos con enfermedades clínicas más graves, es interesante averiguar los parámetros que nos darán pistas sobre si el LISA será o un fracaso o un éxito. Mencionan algunos estudios previos que han identificado que en los bebés de menos de 28 semanas, en los bebés con una proteína C reactiva elevada o PCR, la presencia o ausencia de esteroides prenatales podrían tener un impacto en el éxito del LISA. Su intención fue identificar los factores clínicos que predicen el éxito del primer procedimiento LISA en bebés muy prematuros. Por otra parte, el segundo objetivo es estudiar la tasa de éxito de los procedimientos LISA repetidos y la evitación de la intubación y la ventilación mecánica. Se trata de un estudio retrospectivo monocéntrico realizado entre el enero del 2014 y diciembre de 2019 en la División de Neonatología del Departamento de Pediatría de la Universidad de Debrecen. Este estudio incluyó a bebés prematuros nacidos antes de las 33 semanas, semanas completas de gestación, y que fueron estabilizados con CPAP en la sala de partos, luego tratados con LISA y que fueron admitidos en la UCI. Excluyeron a los bebés que requirieron intubación en la sala de partos, obviamente, o inmediatamente después de su ingreso a la UCI, y también excluyeron a los bebés con anomalías congénitas. Algunos puntos importantes sobre el diseño del estudio. No voy a repasar las indicaciones para la administración del surfactante porque eran bastante estándares, pero el LISA era el método preferido para la administración de surfactante y los bebés prematuros con respiración espontánea. Sin embargo, basándose en el estadio clínico del bebé, los neonatólogos que estaban atendiendo podían elegir la opción de la intubación para la terapia con surfactante. Esta es, supongo, que es la razón por la cual este estudio es retrospectivo y tiene todo el sentido. De todos modos, el LISA estaba contraindicado en un grupo específico de bebés y estos eran los bebés que estaban hemodinámicamente inestables, los bebés con síndrome de dificultad respiratoria severo, como lo definieron aquí como tener un FiO2 superior al 60%, un pH inferior al 7,2 y o atelactasia prominente en la radiografía de tórax. También estaba contraindicado en los bebés que tenían apnea recurrente a pesar de la cafeína y fugas de aire conocidas y posiblemente los que tenían hipoplasia pulmonar. Es importante destacar que no se administró ninguna premedicación de forma rutinaria antes del LISA. Este es un gran tema de discusión todavía sobre la cantidad de sedación que se proporciona a un bebé que se espera que respire espontáneamente, pero en este momento no vamos a entrar en eso. La CPAP nasal se mantuvo durante todo el procedimiento y el neonatólogo de guardia realizó el LISA en todos los casos. Y este surfactante se administró en pequeñas alicuotas de 0,2 a 0,4 mililitros durante 2 a 3 minutos. En cuanto a la repetición de la dosis de surfactante, se administró una segunda o tercera dosis de surfactante mediante LISA durante las primeras 72 horas de vida, solo si la FiO2 superaba el 40% o si se había excluido alguna otra causa de insuficiencia respiratoria, también si no se habían cumplido los criterios de ventilación mecánica. ¿Qué significa esto? En el documento encuentran que los criterios para la ventilación mecánica en las primeras 72 horas son que el bebé prematuro necesite un 50% de oxígeno, que tenga un pH inferior a 7,2, una PCO2 superior a 60, episodios frecuentes de apnea que requieran estimulación o dos episodios de apnea que no respondan a la estimulación o que requieran BPP en un plazo de 12 horas. Ahora ya te puedes hacer una idea y creo que es bastante razonable la forma en la que se llevan a cabo las cosas. El resultado primario era examinar la tasa de éxito del LISA e identificar los factores de predicción temprana de resultado del procedimiento. Y durante el periodo de estudio, 800 niños prematuros nacieron con menos de 33 semanas de gestación, de estos cuales 158 se sometieron al procedimiento LISA. Los bebés eran relativamente grandes y el peso al nacer era de 1 kilo y 25 gramos. 35 bebés pesaban menos de 750 gramos y 50 estaban entre 750 gramos y 1 kilo. 26 de ellos pesaban entre 1 kilo y 1.250 y 47 bebés tenían más de 1250 gramos y el 17% de la cohorte tenía entre 24 a 25 semanas. El 26% de la cohorte tenía entre 26 y 27 semanas, 25% de ellos entre 28 y 29 y el 30% entre 30 y 32. Así que estaba bien repartido esto. El primer procedimiento de Lisa tuvo éxito sin necesidad de administrar más surfactante o ventilación mecánica en el 54% de los casos. Y esto es una cifra muy interesante. La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica fueron necesarias en el 34% de los casos en las primeras 72 horas de vida. Te sugiero que mires la figura número 2, que está disponible en nuestra página de Twitter, que muestra que la tasa de éxito de Lisa aumenta en proporción a la edad gestacional y la tasa de casos de fracaso del PCR disminuye gradualmente. Acuérdense que la PCR es la proteína C reactiva. Es un gráfico bastante impresionante porque se puede ver bien la relación entre ambos. En más, aquí entrando en más detalles, los factores que se asociaron con el fracaso de Lisa son: en comparación con el grupo que fue tratado con éxito con el primer Lisa, los que tuvieron un fracaso de Lisa habían nacido generalmente a una edad gestacional más temprana, como habíamos acabado de mencionar, con un peso menor al nacer. Tenían un peor estado general. Y como menciona este artículo, lo que significa que la puntuación de Apgar al minuto era normalmente un poco más baja y la temperatura de admisión también era más baja. Y igual, algo interesante y fue estadísticamente significativo. Hicieron un modelo de regresión logística multivariante y pudieron identificar 6 factores de riesgo independientes que predecían la probabilidad del éxito de Lisa. El primero fue la temperatura central en el momento del ingreso en la UCI y mostró una correlación positiva fuerte con el éxito de Lisa con un odds ratio de 3,56. Otro dato interesante fue un nivel elevado de PCR y descubrieron que un nivel elevado de PCR por encima de 10 tenía un odds ratio de 0,28, lo cual disminuía la probabilidad de éxito de Lisa. Para ser sinceros, no solemos obtener estos niveles de PCR en el momento del ingreso, así que fue algo interesante de ver aquí. El peso al nacer fue también el tercer factor que identificaron con un odds ratio de 1,003. La edad materna también fue un predictor significativo. Otro factor, la puntuación de gravedad respiratorio más alta, que se define como el nivel de CPAP en centímetros de agua multiplicado por el FiO2 en la primera hora de vida, o en el momento de la Lisa, fue significativo y constituyó un factor de riesgo independiente y las probabilidades de éxito de Lisa disminuyen en 5,4 por cada 0,1 de aumento en la puntuación de gravedad respiratoria de riesgo. Por último, un dato interesante que ha comprobado el Dr. Kuersha por experiencia es que la dosis de surfactante resultó ser un factor de riesgo independiente. Si se utilizaba menos de 2,5 mililitros por kilo o menos de 200 miligramos por kilo, la tasa de éxito de Lisa disminuía. Y el poder predictivo de este modelo se vio respaldado por el valor debajo de la curva de 0,85 de la curva ROC creada al utilizar los factores identificados. Otras cosas interesantes de ese trabajo, 62 pacientes, el 39% de la cohorte, recibió una segunda dosis de surfactante. La mitad de ellos, que son 31, a través de un tubo endotraqueal y 31 fue con Lisa. Entre los bebés que recibieron la segunda forma de surfactante a través de Lisa, se evitó el tratamiento adicional con surfactante y o la ventilación mecánica en 18 casos, así que el 58% de esta cohorte que necesitó esta segunda dosis de Lisa. Curiosamente, no encontraron ninguna asociación entre el éxito de Lisa y la administración de esteroides prenatales. Y también lo reconocieron en este documento y dijeron que el 92% de su población recibió esteroides prenatales. No es así como la mejor cohorte para averiguar si los esteroides prenatales son un factor importante. Otro aspecto interesante fue el tiempo que se tardó en llegar a Lisa. El tiempo en minutos fue de 135. Esto fue el tiempo medio en las personas que tuvieron un procedimiento Lisa exitoso frente a 120 en el fracaso, Lisa. Quiero decir de nuevo que esto es una cosa difícil de mirar. Es como averiguar si vino primero el huevo o la gallina. Y es el hecho de que podrías haber esperado un poco más. Significa que el bebé estaba haciendo un poco mejor. No se sabe. En conclusión, El fracaso de Lisa es un evento relativamente frecuente en los niños prematuros nacidos antes de las 33 semanas y, según concluyen, se asocia con un resultado adverso. En la conclusión mencionan que el peso al nacer, la edad materna, la temperatura central, la puntuación de gravedad respiratoria más alta durante la primera hora de vida o en el momento de la Lisa, la dosis de surfactante y el nivel de PCR son predictores independientes del resultado de la primera Lisa y dicen que su modelo predictivo se puede utilizar para identificar a los neonatos en los que probablemente se pueda evitar la ventilación mecánica o el tratamiento con surfactante con solo un procedimiento de Lisa.
Un artículo muy interesante, creo que nos presenta muchas cosas que hemos tratado de averiguar a medida que nos acostumbramos a este procedimiento. Independientemente de los rasgos demográficos, esas características clínicas, incluso con independencia del resultado primario, son útiles.
Creo que me interesó mucho el hecho que la temperatura inicial fuera importante. Es un indicador, pues creo yo, que de lo estable que está el bebé al ingresar. Y la dosis, creo que la dosis ya sabemos que es un procedimiento mucho más derrochador cuando se administra surfactante a través del método Lisa, porque obviamente hay muchas fugas, más fugas. Como hemos dicho antes, ¿será que podríamos necesitar más dosis? Y curiosamente, como fueron capaces a través de dos procedimientos de Lisa, tuvieron 86 pacientes que tuvieron éxito en el primer intento. Luego, de los 72 que necesitaron otra dosis, la mitad recibió la segunda Lisa y el 60% de ellos lo hizo bien. Y estas cifras no son insignificantes y quizás con dos cursos de Lisa, ¿será que estarías cubriendo la mayor parte de la población considerando que eran bebés prematuros? No sé. Es muy interesante y vale la pena mirar bien este artículo.
Muchas gracias, Laura. Sí, vale mucho la pena este artículo. Yo voy a seguir con el siguiente artículo, que es de las perspectivas pediátricas en pediatría. Se llama Rompiendo la cuarta pared de la medicina. Cuando el médico se convierte en padre, y está escrito por la doctora Teresa Urbina, que es una becaria de segundo año de neonatología. Cuando nació su bebé, se le diagnosticó al bebé con una doble salida del ventrículo derecho. Esta es una lectura muy corta y concisa, con algunas perlas realmente valiosas sobre cómo nos relacionamos con las familias de alguien que ha estado en ambos lados. Así que creo que es muy valioso. Animo a todo el mundo a leerlo. Voy a dar varios elementos de acción establecidos y, de nuevo, todo el mundo puede echar un vistazo para más detalles. Creo que ninguna de ellas es revolucionaria, pero hay que recordarlas y las interacciones que tenemos con las familias cada día tienen un impacto significativo tanto en las familias como en los bebés. Bueno, el primer punto es entender que es difícil, sino imposible, interiorizar las palabras que siguen noticias que cambian la vida rápidamente. La doctora Urbina describe que, aunque ya tenía mucho conocimiento sobre el diagnóstico, cuando se recibe un diagnóstico y va seguido de mucha información de logística, es imposible navegar por este flujo de información. Y lo importante es que para nosotros dividir nuestras cargas de información o bolo a las familias de una manera que sea más manejable para que lo puedan entender. El segundo punto de acción es proporcionar recursos de confianza a las familias para contrarrestar la información potencialmente inútil que pueden encontrar en el internet en relación con el diagnóstico de su hijo. En realidad, este punto de la sección me llamó la atención, porque creo que tendemos a hacer esto por algunos de los diagnósticos más importantes, pero en verdad todos los diagnósticos de la UCIN es importante y significativo, y potencialmente parece catastrófico para las familias. Las familias en el momento que reciben la información van a entrar en el internet y empezar a leer sobre el tema, así que deberíamos evitarlo proporcionando recursos valiosos incluso al inicio de un ingreso rutinario de un bebé prematuro, moderado o de un prematuro tardío, y dar a los padres esa autonomía para que tengan el control de la información. El tercer punto de acción, preparar a las familias para que el equipo que verán en la cabecera y a su hijo. Creo que a menudo nos insensibilizamos ante los hospitalizados, que están los bebés, los hijos de alguien. De nuevo, devuelve a los padres y a las familias cierto control, porque pueden prepararse mentalmente para lo que van a ver, incluso si nunca lo han visto antes. Mientras que la doctora Urbina describe, usted puede entrar y aunque ella había pasado tiempo en la UCI, ella sabía lo que era el equipo. Ella describe que todo lo que se podía ver y así que pensé que era realmente útil. Incluso cuando estamos trayendo compañeros a ver los pacientes por primera vez, podemos usar ese tiempo para escribir alguno de los equipos que están ahí y así ayudar a las familias a entender mejor. El cuarto punto de acción, facilitar que la familia tenga a su hijo en brazos lo antes posible. Creo que esto no hace falta decirlo. No necesitan ninguna información adicional, excepto que eso es lo importante para las familias y esperar 2 horas más o 6 horas o 12 horas más marca la diferencia. Si podemos dar cabida a esas interacciones para el establecimiento de vínculos efectivos, es fantástico para las familias y potencialmente tiene algunos beneficios para los bebés. El punto de acción 5. Al dar las noticias por teléfono sobre un procedimiento, debemos informar sobre la urgencia y permitir a las familias la opción de estar en el hospital antes de que comience el procedimiento si es clínicamente apropiado. Esto me hizo pensar en la entrevista del Incubator Podcast con la doctora Holly Neville, en la que dijo básicamente que me preocupa por esto al principio para poder empezar a hacer mis adaptaciones mentales y planes. Los doctores piensan que tienen que incluir esto en las llamadas telefónicas de rutina. La doctora Yasova Barbao dice que ella llama a una familia y es una persona que llama por teléfono todo el tiempo y les dice, hoy no pasa nada al pequeño, solo llamo para ponerme al día. Es la primera línea que dice, los padres saben que deben esperar eso de ella. Y si no es el caso, les dice, escucha, había un cambio clínico para tu bebé. Creo que esto le da a los padres esa información sobre la gravedad de la situación y les da más poder sobre la decisión que tienen que tomar. Y es un gran elemento de acción que todos deberían usar. La sexta es hacer referencia al sexo y al nombre del niño cuando se interactúa con la familia. Creo que el punto de esto fue que definitivamente debemos usar el nombre del bebé. Si no puedes recordar el nombre, bueno, al menos no te equivoques con el sexo de nacimiento. Porque creo que obviamente hay muchas discusiones sobre el uso de género y el sexo declarado, pero molesta a las familias, así que la familia sienta que no sabes que el bebé es de ellos o si estás hablando de otra persona. Como estamos aprendiendo más sobre lo que es importante para las familias, creo que probablemente sea mejor utilizar los nombres de pila de los bebés y así convertirlo en una norma en tu unidad. Ella describe algunas de estas oportunidades, simplemente tener el nombre disponible. Cuando llegas a la cabecera no tienes que recordar el nombre, sino que ya está ahí. Solo hay que tenerlo para poder usar el nombre y hay montones de datos al respecto, incluso en la literatura de pediatría, sobre lo importante que es usar el nombre de un niño.
100%. Eso fue lo que más, eso fue lo más importante para mí y no significa que tengas que memorizar el nombre de todos los bebés de tu unidad, pero pues si vas a hablar con una familia, búscalo.
Sí, es simplemente basta con echar un vistazo. La autora menciona lo importante que es incluirlo en los programas de formación, ya que es un recurso fácil para comenzar inmediatamente a establecer relaciones con la familia.
Sí, y también aprovecho ahorita para agradecer a Matt Harrell, que es la persona que nos envió un correo electrónico para recomendar este documento. Definitivamente, gracias, Matt, por sugerir este artículo. Fue una lectura muy agradable y creo que es un buen artículo para entregar a los estudiantes que vienen a la unidad, definitivamente.
Sí, me parece, para todos, ¿verdad? Nuestros colegas de enfermería, nuestros colegas de terapia respiratoria, esto es algo que cada miembro del equipo debe utilizar.
Por supuesto. Y creo que con suerte y con la experiencia estas cosas deberían convertirse en cosas que te gustan.
Claro que sí, y no estoy segura de que podamos decir esto de todos.
Lo sé, pero quiero decir que ninguno de esos puntos fue algo muy sorprendente. El doctor Kursha menciona que él recuerda ser un nuevo residente en la unidad y estos como puntos que mencionan aquí son los códigos de conducta que son muy especializados a la UCI. Es una gran lectura, pero es una gran lectura corta para entender un poco cómo se transmite todo el estrés de los padres y qué es lo que pasa en ellos y la experiencia de ellos en la UCI. Y obviamente todo el mundo se puede beneficiar de esta lectura.
Muy bien. Otro artículo que queríamos revisar hoy estuvo publicado en el Journal de Cirugía Torácica y Cardiovascular y es titulado Resultados tras la cirugía cardíaca neonatal, el impacto de un programa cardíaco neonatal dedicado. Y el primer autor es Nimrod Goldstrom. Para que sepan, los doctores Kursha y Barbeo han grabado una entrevista especial con el organizador de la conferencia NeoHeart, Amir Ashrafi. Les recomendamos que la escuchen si están interesados en asistir a esa conferencia. Bueno, entonces empecemos. Básicamente, este documento realmente miró los resultados de los neonatos con enfermedades congénitas de corazón. El documento describe lo que se conoce y se denomina en el documento como modelo Columbia. Lo que los autores del documento describen en esta nueva forma de atender a los neonatos con cardiopatías congénitas. La idea es que estos niños no son tratados en la unidad pediátrica de cuidados intensivos, UCIP, ni en la UCIS o en la UCCB, pero sí tenían una unidad de cuidados intensivos cardíaca, UCIC, dedicada a la cardiología que se ocupa específicamente de ellos. Y eso es algo bastante novedoso porque no está disponible en todas partes. Y realmente la cuestión y lo que los autores están tratando de describir es para evaluar el rendimiento de este modelo, en particular en los bebés prematuros en comparación con los bebés a términos con cardiopatía congénita. El objetivo principal del estudio es observar la mortalidad intrahospitalaria y también van a mirar cosas como la tasa de morbilidad, la duración de la estancia y van a analizarlo a través de diferentes edades gestacionales. Ahora están comparando sus resultados con algunas cosas, a términos completos y otras bases de datos que, para ser perfectamente honesta, yo no estaba realmente familiarizada con ellos. La base de datos quirúrgica STS, CHD y el registro clínico PC4. Hablemos un poco de lo que es la UCI cardíaca. El programa cardíaco neonatal es algo que se inició en New York Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital, hoy conocido también como Columbia, y fue inaugurado en enero del 2006. Todos los neonatos con cardiopatías congénitas eran admitidos en la UCI cardíaca, que es básicamente una subunidad de 17 camas física y funcionalmente distinta en su estructura de equipo y prácticas. Y luego, unos 9 años después, en el 2017, la UCI cardíaca se trasladó a una unidad cardíaca infantil neonatal de nueva construcción, y esto es bastante fenomenal. Para reflejar los resultados únicamente de la UCI cardíaca más antigua, censuraron los datos hasta junio del 2017. ¿Y cómo funciona eso? Te puedes preguntar, la UCI cardíaca está formada por un grupo de neonatólogos cardíacos debidamente formados, cardiólogos pediátricos, cirujanos cardíacos, enfermeras cardíacas, neonatales y enfermeras profesionales. También tiene proveedores aliados con experiencia en recién nacidos, nutrición, farmacia, logopedia, asesor de lactancia, terapia ocupacional y física, pues toda la gama.
Sí, en verdad, este es un lugar muy concurrido.
Sí, para los que están escasos de enfermeras y otras cosas, la idea de que puedan dotar de personal a toda esta unidad con todos estos proveedores es bastante fenomenal. Dicen en el documento que todas las fases de la atención desde el ingreso hasta dando alta, incluyendo la recuperación posoperatoria, se producen en el mismo lugar con el mismo equipo sin transiciones de una unidad a otra. El doctor Korsha menciona que le pareció muy importante porque en su experiencia cuando trabajó en Jordán muchas veces había que transicionar a los bebés de un lugar a otro. Estarían en el preoperatorio en la UCI y en el postoperatorio en la UCB y se trasladarían en función de sus necesidades. Están haciendo un caso para que estos bebés se queden en la misma unidad durante su estancia. ¿Qué opinas tú, Marla?
Creo que es potencialmente uno de los puntos más valiosos del sistema, porque sabemos que las transiciones de la atención son un punto débil. Sabemos que es donde ocurren los errores, ahí es donde se pierde la información, y así el equipo conoce al bebé realmente desde el principio hasta el final. Eso es, creo, la primera cosa más interesante del artículo. Y luego, obviamente, en esta colaboración multidisciplinaria, donde cuando trabajamos juntos podemos hacer cosas realmente interesantes. Se están rompiendo los silos que hay entre dos mundos.
En realidad están profundizando en este punto el decir que hay una mayor integración del equipo cardíaco neonatal con los programas de medicina prenatal, materno-fetal y los cardiólogos fetales, para proporcionar realmente, como has dicho, una transición sin fisuras, no solo desde el hospital, sino desde la consulta prenatal.
Sí, es muy importante y me imagino lo significativo que es para la perspectiva de la familia.
Estoy de acuerdo contigo. Bueno, hablemos sobre el diseño del estudio. Es un estudio de corte retrospectivo de un solo centro de todos los bebés de una UCI cardíaca que se sometieron a una intervención quirúrgica cardíaca en el New York Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital entre los años 2006 y 2017. Los criterios de inclusión fueron todos los sujetos que se sometieron a una intervención quirúrgica cardíaca después del ingreso a la UCI cardíaca. Se excluyeron los sujetos que se sometieron a procedimientos transcatéteres como única intervención, como una valvuloplastia con balón. También se excluyeron los sujetos si no se podía confirmar realmente la edad gestacional o si tenían registros médicos incompletos o también si tenían una ligadura aislada de un CAP, por lo que también se excluyó esta población. en términos de edad gestacional, no miraron a los bebés en el espectro continuo, en realidad utilizan variables categóricas y así definieron 5 extractos para la edad gestacional. Incluyeron bebés que tenían menos de 34 semanas, estos fueron llamados el grupo de muy prematuros. Luego, el segundo grupo tenía a los bebés de 34 a 36 semanas y 6 días, y ellos fueron considerados el grupo prematuro tardíos. Después, los bebés de 37 semanas a 38 y 6 días, estos eran los prematuros, y después también incluyeron a un grupo de 39 semanas a las 46 semanas y 6 días, y estos eran los bebés de término completo, y por último incluyeron los bebés que tenían más de 41 semanas. Pienso que es importante mencionar que estos bebés, incluso a las 37 semanas, son difíciles de manejar.
Claro que sí, es un punto importante para considerar como parte de la metodología de este artículo.
Sí, y el objetivo principal de este estudio era evaluar la mortalidad, la morbilidad y la duración de la estancia. Y luego los resultados secundarios incluían el compuesto de morbilidad, la duración de la ventilación mecánica posoperatoria, la duración de la estancia posoperatoria y hospitalaria. Y todo esto se midió en los sobrevivientes. Durante el periodo de estudio ingresaron a la UCI 2045 pacientes, 640 de ellos con cardiopatías congénicas que no necesitaron ninguna intervención durante su hospitalización, 90 de ellos que sí necesitaron procedimientos transcatéteres, y de los 1.300 pacientes restantes, 46 tuvieron la opción de recibir cuidados de confort. Así que eso es un buen recordatorio también de que a veces el cuidado de la comodidad debe ser un plan de atención también. Hubo 20 muertes preoperatorias y 4 de ellas ocurrieron en el grupo de menos de 34 semanas. Ahora tenemos algunas características de referencias fuera del camino. Hay una tonelada de datos también para analizar. Bueno, hablemos sobre uno de ellos. En cuanto a la mortalidad, un total de 75 de los 1.238 sujetos del estudio murieron durante la hospitalización, lo que supone una tasa de mortalidad del 6,1%. La tasa de mortalidad interna entre los recién nacidos muy prematuros y en los prematuros tardíos fue del 17,6% y el 8,7% respectivamente. Ahora, lo interesante es que en comparación con el grupo a término, los bebés muy prematuros tenían más probabilidades de morir durante la hospitalización inicial con una razón de momios ajustada de 3,52. Así que bastante impresionante, y ningún otro grupo de edad gestacional tuvo un aumento significativo de las probabilidades de mortalidad en comparación con este grupo de referencia a término. Y luego la tasa de mortalidad intrahospitalaria en estos bebés muy prematuros con cardiopatía congénita aislada, lo que significa que no tenían ningún otro problema aparte del defecto cardíaco, lo que significa que no hay ningún otro. Estos representaron solo 57 bebés y la tasa de mortalidad fue del 10,5%. Para los que nos siguen, eso significa que cuando comparamos a los bebés muy prematuros como un grupo completo, la tasa de mortalidad era de alrededor del 18%. Esta se redujo a cerca del 11% cuando solo se observan los bebés con cardiopatía congénita aislada, y en el grupo a término la tasa de mortalidad era del 4,4%. Sigue siendo más alta que la del grupo a término, y la proporción de probabilidades es de 1,96, un poco alta, pero sigue siendo más baja que antes. Quiero felicitar a los autores por estas ilustraciones centrales, son muy bonitas y las publicaremos en Twitter. Es muy fácil entender algunos de estos resultados y darle sentido a lo que están hablando. En términos de morbilidad, hubo un mayor riesgo de eventos mórbidos en el grupo de muy prematuros con un odds ratio de 4,8 y en el grupo de los prematuros tardíos con un odds ratio de 1,83 en comparación con el grupo de los nacidos a términos. En cuanto a la duración de la estancia, la regresión multivariable demostró que los grupos de prematuros muy prematuros y prematuros tardíos tenían una mayor duración de la estancia posoperatoria y hospitalaria y de los días de ventilación postoperatoria en comparación con el grupo de referencia a término. Les invito a que consulten la tabla 5 y algunas de las demás tablas de este documento. La conclusión es que en su experiencia con este nuevo programa cardíaco neonatal dedicado es capaz de producir tasas de mortalidad y morbilidad más bajas especialmente en el grupo de prematuros y prematuros tardíos, lo cual es una gran cosa, teniendo en cuenta que estos son realmente los más difíciles de manejar.
Sí, demuestran que estos bebés son de alto riesgo.
Absolutamente. La mayor ventaja de la supervivencia en los bebés muy prematuros con CHD aislada, estos bebés en realidad pudieron llegar a ver el mayor grado de supervivencia, la mayor ventaja de supervivencia, como ellos lo llaman. Y por eso sugieren que el modelo de Columbia podría representar una estructura alternativa a las demandas y necesidades de esta población tan vulnerable. Quiero también tocar otro punto. Ellos mencionaron en la introducción que querían comparar sus tasas con algunos de estos registros y bases de datos. Solo empiezan a hacerlo en la discusión del documento. La tasa de mortalidad bruta para el grupo de prematuros tardíos fue de aproximadamente el 8,7% y luego las tasas de mortalidad bruta no ajustadas oscilaron entre el 13% en el grupo de prematuros tardíos del registro PC4 y el 16% de la base de datos STS-CHSD. Así que un descenso bastante importante. Tienen alrededor de un 9% y las otras dos bases de datos tienen un 13% y un 16%. Y luego te dan más información sobre estas diferentes bases de datos y que estos incluyen. Ellos fueron capaces de obtener mejores resultados que los infantes realmente reportados en esas dos bases de datos. Bueno, vamos a hacer un pause para anunciar que en el podcast original, The Incubator, los doctores Korsha y la doctora Barbeo pudieron tener la oportunidad de entrevistar al primer autor del artículo, Nimrod Goldstrom, y Laura se encargará de contarnos la opinión de este artículo. Nosotras le vamos a hacer algunas preguntas sobre la viabilidad de establecer este modelo porque parece, al menos desde el punto de vista de los recursos, que es bastante exigente. Pero de nuevo, los resultados hablan por sí mismos. Entonces, sin más dilación, demos la bienvenida al programa al doctor Goldstrom, Nim Goldstrom. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, soy Nim. Como les dije, voy a estar interpretando la opinión de este autor. Bueno, vamos a empezar.
En el documento mencionas todo el personal y el nivel de especialización que tiene tu personal para trabajar en esta UCI cardíaca. Quería hacerte la primera pregunta, que es que si está considerado la posibilidad de dedicar una unidad a sus pacientes cardíacos de la UCI. En cuanto a la organización en términos de logística, incluso en el documento, mencionas cómo se trasladaron mientras se construía su actual UCI cardíaca. Parece que se necesitan muchos recursos en términos de propiedad inmobiliaria, personal, etc. ¿Puede hablarnos de cómo es ese compromiso y de lo que, en su opinión, determinaría que un hospital se comprometa con una UCI cardíaca?
Sí, es una gran pregunta. Un mensaje importante que espero que la comunidad tome de esto es en parte sobre el modelo en sí mismo, y hay una versión de algo que otros pueden incorporar en sus sistemas, pero lo más importante, incluso la idea de que solo la participación de las especialidades adecuadas para el paciente y acercar los especialistas al paciente y la combinación de neonatología que beneficie al neonato y al bebé prematuro como más importante. Esto es un gran modelo y cada sistema hospitalario puede tener sus propios matices y puede ser un reto hacer exactamente lo que estamos haciendo, pero puede que no sea tan difícil incorporar a esas personas como partes interesadas más implicadas. Para darles un poco de contexto, nuestro mentor y fundador, el Dr. Krishnamurthy, de este programa neonatal cardíaco, tardó años en colaborar y trabajar con nuestros cirujanos, que realmente ellos se comprometieron e invirtieron mucho en esto. Y es un mérito para ellos valorar el programa de cuidados intensivos cardíacos impulsado por los neonatos. Y luego se encargó con nuestro personal de convertir a las enfermeras neonatales en enfermeras cardíacas neonatales y de crear un programa de proveedores de cuidados avanzados. Se integró a nuestros becarios en el programa de formación en cuidados cardíacos neonatales. Y esto ha tardado años en evolucionar, y eso es lo que representan nuestros datos. Es un programa creado dentro de una UCI con la participación y el compromiso de la cardiología de la cirugía cardiotorácica. Y de nuevo, muchos programas podrían funcionar con esta plantilla si los directores quisieran hacerlo, y es absolutamente posible, pero no todos los hospitales están construidos de esta manera. Lo que esperamos que se pueda sacar de esto es que si traes neonatólogos, su unidad física está en otro lugar. Si sus neonatos o bebés prematuros son atendidos en una UCI múltiple o en un sistema de varias plantas. Encontrar un modo de incorporar este grupo básico que recibe esta formación adicional podría suponer un beneficio añadido para estos bebés.
Bueno, y mi siguiente pregunta está realmente relacionada con los aprendices y la regionalización de la atención. Creo que hoy en día hay muchos hospitales que se han comprometido, pero no lo han hecho. Creo que por defecto dicen, no tenemos cuidados intensivos cardíacos, no tenemos cirugías cardíacas, así que nuestros becarios no tienen esa exposición. Y eso ya se está convirtiendo en una proporción significativa de los programas de formación. Me parece que estamos avanzando hacia un lugar en el que los hospitales infantiles más grandes desarrollan estas UCI cardíacas y regionalicen la atención de los bebés. ¿Crees que esto podría tener un efecto negativo en el que ahora cada vez más becarios de los hospitales periféricos no recibirían formación en el tratamiento de bebés cardíacos? ¿Y cómo podemos mitigarlos, en tu opinión?
Esto es una pregunta para la próxima generación. Realmente, ¿cuál es la respuesta para esto y cómo se expone a suficientes personas en formación? Que, como dices, están expuestos al nivel 2, al nivel 3 y al nivel 4. Y no siempre están recibiendo la misma exposición. Yo no sé sinceramente si tengo una buena respuesta para ti. Lo que hemos encontrado aquí, por ejemplo, es que tenemos becarios de una variedad de instituciones de rotación de todo el área de la ciudad de Nueva York. Y ellos vienen a nosotros para sus rotaciones mensuales de al menos 2 y a veces hasta 3 programas de formación. Y si es suficiente al menos para que se interesen por la formación, creo que sí, desde una perspectiva de aquí están los fundamentos, eso es lo que tienes que hacer, y esto si no vas a terminar trabajando en un centro regional importante. Para aquellos que realmente estén interesados en este campo, pueden entonces seguir y considerar una formación adicional para mejorar sus habilidades para asumir esto. Yo no sé exactamente cuál es la respuesta correcta.
Me alegra que no hayas dicho de entrada compañerismo, porque parece que el punto de atención, la ecocardiografía, los cuidados intensivos cardíacos, quiero decir, esto en mi opinión, se presta una beca adicional de un año. Con suerte, tal vez eso pueda integrarse en su formación en la UCI o añadirse después de la formación en la UCI. Pero me parece que estás haciendo un montón de cosas que quizás no se pueden absorber en una o dos rotaciones. Me parece que es complejo, es un alto grado de excelencia, no hay mucho espacio para margen de error o para maniobrar con otros bebés cardíacos. Tiene que ser realmente preciso con estos bebés, como en su unidad.
Correcto. Y esta plantilla, o sea, no es algo novedoso. Si piensas lo que hacen los cardiólogos de pediatría, ¿qué es lo que hacen después de 3 años de formación? Si quieren hacer algo que no sea una rama de la cardiología general, ya sea en pacientes internados o ya externos, hacen un año de electrofisiología, o hacen una beca de 4º año en cateterismo cardíaco, insuficiencia cardíaca, etc. No estamos haciendo nada nuevo. Los intensivistas de cuidados críticos pueden hacer becas dobles en pediatría, UCI y cardiología, y otros colegas y disciplinas han encontrado el valor de la formación adicional en la que se centra uno en un tema aún más estrecho dentro de su propia disciplina. Creo que lo que nuestro artículo también muestra es que los neonatólogos pueden desempeñar un papel. Creemos que es un papel valioso en la mejora de los resultados, en general, no solamente la mortalidad, como mostramos en nuestro artículo. Pero creo que en general lo que espero es que esto se traduzca en más estudios en los que este nivel general de atención pueda promover tanto el desarrollo como la maduración. Tratar de mostrar los valores más centrados en el paciente que queremos conseguir. Y esto es lo que esperamos perseguir en los próximos 3 a 5 años con estos estudios. La idea es que los neonatólogos deberían perseguir lo mismo que nuestros colegas de cuidados críticos de cardiología, porque creo que hay claramente un papel para esta formación adicional.
Sí, después de revisar tantos artículos y estar en el campo de la neonatología durante tanto tiempo, hay algunos principios que creo que siempre son correctos. La estratificación de riesgo suele ser siempre la respuesta correcta. Como estás describiendo, el enfoque multidisciplinario para el cuidado de pacientes complejos es siempre correcto. También creo que este es un elemento importante del documento que realmente destaca cómo no se trata de un grupo de personas que solo se ocupan de un conjunto específico de pacientes, sino más bien una colaboración entre personas con formación experta en diversos aspectos de la atención que finalmente llegan a estos mejores resultados. Sí, creo que esto es fundamental.
Sí. Y al igual que las USIN que están surgiendo en todo el país y las clínicas de displasia broncopulmonar, todo esto está dentro de nuestras disciplinas, que son subespecializadas en los programas orientados a resultados que necesitan nuestros bebés. Y nuestra opinión es que las cardiopatías congénitas para neonatos y prematuros deberían ser una colaboración con todas estas especialidades, incluido los reumatólogos.
En verdad me alegra mucho que hayas mencionado la atención centrada en el paciente y en este enfoque multidisciplinar, porque creo que es eso lo que distingue de cualquier otra cosa. Tengo dos preguntas. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia con las familias? Porque sé que estas transiciones de la atención pueden ser realmente frustrantes para las familias y ustedes realmente están mejorando ese factor de estrés, creo, por completo. Así que bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es más bien de logística. Cuando hay muchas personalidades importantes y tal vez diferentes perspectivas sobre el mismo problema, ¿cómo se les arreglan ustedes ya que tienen que compartir los pacientes?
Voy a empezar respondiendo la segunda pregunta antes de la primera. En cualquier profesión médica de alto nivel, cuantos más cocineros cocinando, más opiniones. Y toca hacer un enfoque mucho más colaborativo. Tengo que decir que hemos sido bendecidos y muy afortunados por tener no solo cirujanos técnicamente excelentes, sino también cirujanos que son maravillosas personas, principalmente Emil Bacha, que ha sido el director de nuestro programa durante más de una década, y los recientes aprendices que han entrado en el programa, y ahorita nuestro cirujano más reciente, que es el doctor Andrew Goldstone. En mi opinión, es probablemente la parte más importante, ser capaz de colaborar, de compartir ideas, de compartir opiniones diferentes, y ser capaz de defender a tus pacientes, incluso cuando no siempre estás de acuerdo, y poder llegar a un acuerdo. Eso no puede pasarse por alto, honestamente, al ser capaz de trabajar no solo con los cirujanos, sino con una división de cardiología que también expresa su interés, es muy experta en lo que hace, y ecocardiógrafos, técnicos, personal de cateterismo cardíaco. La idea es ser profesional, ser abierto, defender al paciente y entender que vamos a estar en desacuerdo algunas veces y ser capaces de trabajar por el bien del paciente. Realmente soy muy afortunado de poder trabajar aquí y de tener un entorno en el que podemos tener discusiones abiertas y libres y ser capaces de compartir a veces opiniones no congruentes sobre lo que creemos que es lo mejor, y que otras personas traten de escuchar y tomar las mejores decisiones que particularmente llegan a un punto crítico cuando los pacientes son complejos y cuando las respuestas no están claras. Nos preguntamos, ¿entramos y hacemos otra cirugía solo porque el paciente está conectado con no invasivo, por su edad, por su anatomía, por algo realmente pequeño? ¿Y cómo, cuando tomas el riesgo y tratas de mover ese paciente adelante quirúrgicamente, es complejo? Pero desde el punto de vista del equipo es probablemente lo más importante para el éxito de nuestro programa a largo plazo, porque cuanta más fricción y más dificultad haya, más difícil va a ser trabajar colectivamente y de una forma eficaz.
Sí, porque cuando piensas en un cirujano cardiotorácico intensivo y en cardiólogos en la misma sala, ya puedes ver las chinchas.
Puede ser, y a veces lo es, y la gente tiene que ser capaz de expresar libremente por qué y dónde está la evidencia y dónde está su experiencia en las cosas. Me siento muy afortunado de que tengamos este tipo de ambiente de poder expresarse abierta y libremente hacia los colegas. Desde el punto de vista de los padres, soy parcial porque trabajo aquí y oímos todas las cosas buenas, pero ciertamente tenemos a los pacientes que están atascados, que tienen muchas condiciones médicas difíciles, condiciones médicas crónicas. Y esto requiere una perspectiva diferente para sentarse con las familias y tampoco quitarle la esperanza, pero también poder darles la realidad. De nuevo, creo que lo hacemos tan bien como podemos y de nuevo somos parciales, porque incluso en los malos momentos estamos escuchando las cosas buenas de los padres que están agradecidos por lo que hacemos. Estoy seguro de que hay momentos en los que las cosas no van bien, pero nuestro equipo es tan dedicado, nuestras enfermeras son tan apasionadas y las familias lo ven, el compromiso que tienen las enfermeras y el equipo de estar allí y de estar presente. Tienes que estar presente, tienes que estar ahí. Cuanto más puedas estar físicamente con las familias, especialmente no solo en los buenos tiempos, sino que en los tiempos difíciles, cuando el hijo no está bien, te engendra y ellos notan este enfoque en equipo. Independientemente de que el resultado sea bueno o no tan bueno como uno quisiera, lo que la familia puede llevarse de esto, al menos, es decir, bueno, yo estuve allí con un equipo que se preocupó por mi hijo.
Claro que sí. Creo que esto es un consejo muy valioso para todos los equipos, ¿verdad? Incluso si usted tiene equipos totalmente separados, pero hay estas transiciones de la atención y usted tiene que tomar decisiones en conjunto. Creo que todos podemos, y cualquiera que sea el aspecto de nuestras unidades y nuestros sistemas hospitalarios, utilizar esta información para crear un mejor equipo multidisciplinario y mejores transiciones de la atención. Es muy bueno eso.
Por supuesto. Nos gusta mucho nuestro modelo de poder mantener el bebé de principio a fin. Es el mismo grupo de enfermeras, son los mismos médicos, y entonces, obviamente, las familias nos comentan lo mucho que lo aprecian. Y lo oímos más cuando pasan por las fases posteriores de la segunda cirugía, las operaciones, y pasan de una planta de hospitalización a una UCI de vuelta a una planta diferente. Entonces, la estabilidad de tener un proceso de una sola unidad durante un largo periodo de tiempo es fundamental para ellos, y ser capaces de estar en un solo lugar y no tener que moverse dentro de estos diferentes equipos para el personal a otro paciente es un aspecto único y valorado de nuestro sistema para muchas personas.
Bueno, esto fue extremadamente valioso. Muchas gracias por estar con nosotros.
Claro que sí. Muchas gracias al doctor por haber estado para la entrevista en el Incubator Podcast. Y ahora a nosotras nos toca nuestros artículos de fuego rápido.
Bueno, el primer artículo de fuego rápido que quería mencionar es del Journal of Pediatrics. No es tanto un artículo, sino una declaración, una recomendación. Se llama Vacunas COVID-19 en bebés, niños y adolescentes. Allí hay una recomendación que dice la Academia de Pediatría, la AAP, que recomienda la vacunación con COVID-19 para todos los bebés, niños y adolescentes de 6 meses de edad o más, que no tengan contraindicaciones para recibir una vacuna autorizada o aprobada para su edad. Y esto incluye las series primarias y o las dosis de refuerzo, tal y como recomienda la CDC. Creo que esto es algo que es importante que sepamos, ya que a menudo damos de alta a los bebés en la UCI cerca de estos 6 meses de edad, y es algo que también los padres deberían saber. Hay muchas otras recomendaciones sobre cómo los pediatras y los neonatólogos deberían ser defensores de las vacunas, así que definitivamente vale la pena revisar esto en Pediatrics.
Bien, muchas gracias, Laura. Yo sigo con el próximo. El siguiente artículo es de neumología pediátrica y se titula Exactitud diagnóstica de la ecografía en el punto de atención comparado con los métodos estándar de atención para la colocación de tubos endotraqueales. El primer autor es Shabina Viz, de Pakistán. Se trata de un artículo interesante, que no prueba algo que no es completamente desconocido, pero quería evaluar la precisión diagnóstica de la ecografía en el punto de atención y en el tiempo de interpretación para la identificación correcta de la intubación traqueal frente a la esofágica, y en comparación con un compuesto de métodos de atención estándar en neonatos. Se trata de un estudio transversal realizado en la UCI de la Universidad Aga Khan de Karachi, disculpa si mencioné esto mal, de Pakistán. Participaron en este estudio unos 350 neonatos. La interpretación del usuario de la ecografía en el punto de atención demostró una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99% utilizando un experto como estándar de referencia. La precisión diagnóstica de la ecografía en el punto de atención comparada con al menos 2 métodos de atención estándar demostró una sensibilidad del 99,7% y una especificidad del 91% y una concordancia del 98,9%. El tiempo medio requerido para la interpretación de la POCUS fue de 3,0 segundos. Dejemos que esto se asimile por un segundo.
Sí, su rutina. Me impresionó mucho cómo consiguieron las radiografías de rutina tan rápido.
Sí, en verdad, eso fue impresionante. No mires lo rápido que consiguen su radiografía.
Quizá tengan un técnico de rayos X en la unidad. Perdón.
Escucha, si pueden conseguir una radiografía así tan rápido, me muevo a Karachi. Es un artículo que muestra cómo el POCUS es un método rápido y fiable para identificar la colocación de tubos endotraqueales. Creo que estos artículos son extremadamente valiosos. Proporcionan la evidencia de que si quieres encabezar un cambio de práctica en tu unidad, estos son los datos que vas a utilizar. Cuando tengas estos valiosos datos, no dudes en echarle un vistazo.
Bueno, otro artículo que queríamos consultar se publicó en el Archivo de Enfermedades e Infancia, edición fetal y neonatal. Se llama Apgar de 5 minutos y los resultados en neonatos de 24 a 28 semanas de gestación. El primer autor es Rakesh Shah de Toronto, Canadá. Se trata de un estudio interesante del que ya hemos hablado en podcasts anteriores sobre la asociación de la puntuación de Apgar a los 5 minutos y la mortalidad de las lesiones neurológicas graves. Se trata de un estudio retrospectivo de bebés que nacieron de 24 a 28 semanas. Observaron la mortalidad hospitalaria y las lesiones neurológicas graves que se definieron como hemorragia periventricular, intraventricular de grado 3 o 4 o leucomalacia periventricular. En resumen, analizaron a 92.400 neonatos y a medida de la puntuación de Apgar a los 5 minutos aumentaba de 0 a 10, la mortalidad disminuía del 60 al 8%. Sin embargo, la puntuación de Apgar a los 5 minutos no pudo asociarse realmente de forma estadísticamente significativa con la disminución de los patrones de lesión neurológica grave. La puntuación de Apgar por sí solo tenía un área bajo la curva de 0,64 para predecir la mortalidad, que aumentaba a 0,73 al añadir la edad gestacional. Un buen predictor de la mortalidad intrahospitalaria, pero nada cuando se trata de lesiones neurológicas graves. Un artículo muy interesante, unos gráficos muy impresionantes, especialmente en lo que se refiere a la asociación de la mortalidad.
Claro que sí.
Otro artículo muy importante para esta ronda relámpago, porque no hay mucho que hablar sobre esto, se llama Herramienta Clínica Virtual para Estimar el Riesgo de Displasia Broncopulmonar en Infantes Extremadamente Prematuros. Primera autora es Rachel Greenberg, y esto viene de la Red de Investigación Neonatal NICHD, publicado en los Archivos de Enfermedades en la Infancia, Edición Fetal y Neonatal. Esto es básicamente una versión actualizada de la calculadora de riesgo de la displasia broncopulmonar, o DBP, y repasan cómo miraron los datos que recogieron desde el 2011 hasta el 2017. Incluyeron 9.000 y casi 200 bebés. Y lo único que quiero repasar aquí es en lo que se diferencia la nueva calculadora de la anterior. Lo que encontraron fue que el peso al nacer fue el factor más predictivo de la muerte o de la gravedad de la DBP en el primer día postnatal, mientras que el modo de asistencia respiratorio fue el factor más predictivo en los días 3, 7, 14 y 28. La precisión predictiva del modelo aumentó en cada periodo de tiempo desde el primer día postnatal con un estadístico C de 0,67 hasta 28,741 postnatal. Utilizaron estos datos para crear un modelo basado en la web que proporciona una estimación predictiva de la DBP por día postnatal. El Dr. Korsha ya ha empezado a utilizarlo. Está disponible en el mismo lugar de donde se solía obtener la antigua calculadora. Y si has utilizado la calculadora de riesgo de DBP en el pasado, en el mismo lugar vas a encontrar esta actualizada. También está enlazado en las notas del programa.
Ok, por último, ya que hemos hablado de temas de cardiología, voy a hablar de un artículo publicado en el Journal of Pediatrics titulado El impacto de manejo estratégico en la alimentación y crecimiento somático en neonatos con tetralogía de Fallot con síntomas. Este artículo fue escrito por el primer autor, George Nicholson. Es investigador de la Congenital Cardiac Research Collaborative de Vanderbilt. Básicamente lo que querían hacer era analizar la evaluación de si trataba de la tetralogía de Fallot mediante una reparación primaria o por etapas. ¿Cómo recurriría eso en el crecimiento del bebé? Se trata de un estudio de corte multicéntrico retrospectivo y el resultado primario era el cambio de peso para la edad a través de las puntuaciones Z, desde la intervención inicial hasta los 6 meses de edad aproximadamente. Los resultados secundarios incluían los métodos y el modo de alimentación, la medicación relacionada con la alimentación y los reingresos relacionados con la alimentación. El cohorte del estudio incluyó a 140 niños que se sometieron a una reparación primaria y a 240 niños que se sometieron a una reparación por etapas. Curiosamente, Esa es una de las principales razones por las que quiero desglosar este trabajo. La prematuridad fue más común en el grupo de reparación por etapas. Me he preguntado esto en el pasado, al tener que tratar con pacientes con tetralogía de Fallot, ¿sería mejor atendidos con la reparación primaria? Porque alimentarlos y hacer crecer a los bebés después es un gran dolor, por lo que muestra que este estudio, tras el ajuste, el delta WAS, que observa el cambio en la puntuación Z, básicamente, no difiere en los grupos de tratamiento durante los primeros 6 meses de vida. Para toda la corte, el delta WAS fue negativo. El análisis secundario reveló que los sujetos con crecimiento adecuado tenían más probabilidades de ser alimentados por vía oral y en el momento de alta hospitalitaria inicial. Obviamente, les iba mejor, pero la conclusión del artículo es que en los neonatos con tetralogía de Fallot, la trayectoria de crecimiento durante los 6 primeros meses de vida fue inferior a la normal, independientemente de las estrategias de tratamiento. Si, como yo, crees que una reparación primaria habría sido mejor para un bebé que no tiene que pasar por la reparación por etapas, pues no parece que tenga impacto en el crecimiento del bebé. Aquellos pacientes con un crecimiento adecuado tenían más probabilidades de ser dados de alta del procedimiento índice con alimentación oral. Eso es todo lo que tengo para esta ronda relámpago esta semana.
Has hecho un muy buen trabajo.
Buen trabajo a todos y muchas gracias por escucharnos otra vez.
Sí, muchas gracias. Como siempre, agradecidas de estar aquí.
Bueno, chicas, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NICUPodcast, o por correo electrónico, nicupodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.